Amigos, bienvenidos al episodio 105 del podcast Desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y como siempre les agradezco que estén viendo o escuchando el episodio del día de hoy. Hay muchas cosas de qué hablar. La verdad es que este fin de semana ha estado bastante, bastante movido. Me ha gustado mucho lo que hemos visto en este recién fin de semana. En todos los deportes en general, realmente nos dejaron muchas conclusiones. Hay mucho de qué hablar, hay varias cosas que tengo que decir. Y la verdad es que entre que estoy molesto, estoy feliz, estoy contento, estoy confundido, tengo emociones encontradas. Empecemos platicando de lo más importante, que fue el clásico español en esta semana entre el Barcelona y el Real Madrid. ¿Cómo le explico? El Barcelona prácticamente, vamos a resumir un poco lo que fue el partido. El Barcelona prácticamente fue dominante en todo el primer tiempo y no supieron sepultar las oportunidades que tenían presentes. Entre que Kepa Arrizabalaga tuvo buenos reflejos, entre el poste, alguna salvada de algún defensa central o defensa lateral del Real Madrid, el Barcelona no pudo concretar las opciones. Y sabemos que cuando el Real Madrid sobrevive a un 1-0, lo más seguro es que te meta el siguiente gol y te gane en los últimos minutos. Ese es el ADN del Real Madrid. No puedes cuestionar las formas porque así gana el Real Madrid. En un partido puede ser ampliamente dominador y puede golearte, y en otros puede jugar un partido pésimo, pero con su empuje, individualidades, calidad, aura, magia, lo que sea, termina sacando el partido. Ese es el Real Madrid y así es como saca el partido Carleto Ancelotti y sus jugadores este sábado frente al Barcelona en un clásico. El primer tiempo toda de Xavi, ¿eh? El planteamiento fue bastante bien, presionó cuando tenían que presionar los 11 que estaban como titulares. Hubo buena presión, o sea, presión alta en las salidas del Real Madrid. Aprovecharon los espacios que dejaban los medios de contención, en este caso Toni Kroos, que creo que fue el jugador del Real Madrid que más sufrió. Pero realmente, pues si no aprovechas las oportunidades que tienes con un equipo como lo es el Real Madrid, es muy complicado poder ganarles. Y así fue. En el segundo tiempo, Ancelotti supo mover las piezas, identificó que realmente el eslabón más débil, en este caso era Toni Kroos. Ahí es cuando entra Camavinga, también como lateral en vez de Ferland Mendy. Entra Luka Modric y estos dos le cambian la cara por completo al Real Madrid. Con todo, y que al ataque realmente no tuvieron absolutamente nada. Vinicius perdido. Rodrigo lo mismo y Joselu, entre que medio entró bien y medio entró mal, tampoco aportó nada. Creo que el Real Madrid gana esto por empuje. Pero bueno, eso no importa. Realmente ganar es ganar. 3 puntos son 3 puntos. Y al final la punta de la liga se le están peleando tanto el Girona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y en estos momentos el Barcelona se queda un poco más rezagado. Estos dos movimientos fueron los que cambiaron por completo el partido. Aunado a que también el planteamiento de Xavi Hernández en el segundo tiempo se volvió más reservado, se volvió más conservador. Tira el equipo hacia atrás. Y lo único que no quieres frente al Real Madrid es estar más cerca de tu portería. Y eso fue lo que pasó. Al final terminan perdiendo, primero con un golazo de Bellingham, el empate. La verdad es que no hay mucho que hacer para Ter Stegen. Muchos decían que podía hacer algo más, pero por más que la distancia era así algo lejana, el tiro iba sumamente fuerte, iba con movimiento. Entonces era difícil para Ter Stegen, una parábola. Y creo que también la mala decisión de atacar a mano cambiada complicó un poco más la atajada y al final pues es lo que marca la diferencia. Y ya en el segundo gol, es un gol a lo Real Madrid. No entiendo cómo un gol así puede entrar al minuto 90. ¿Y todavía de quién? De Jude Bellingham, quien por si fuera poco pues es el héroe de esta temporada, de este inicio de la temporada. Luka Modric, que entró bastante bien, le sale una asistencia en un mal control. Y esas son cosas que solamente le pasan al Real Madrid. Y de quien sí quiero platicar un poco, ya dejando un poco al lado el resumen, Vinicius Junior. ¿Qué va a pasar con Vinicius Junior? He sido defensor con todo y que es un jugador del Real Madrid y que usualmente vemos en redes sociales. Los culés no están muy a favor de lo que hace Vinicius Junior. A mí la verdad es que me parece un jugador sumamente bueno. La temporada pasada para mí fue top 3. Esta temporada, la que acaba de terminar, Un tanto, bah, más o menos, pero un top 10 diría que sí. Top 12 por ahí, pero me parece que fue muy determinante para las aspiraciones o lo que llegó a conseguir el Real Madrid con todo y que era la última temporada de Benzema. En este inicio de temporada me parece que empezó bastante bien, lo hizo bien. La lesión lo frenó un poco y ahora ha regresado y no creo que esté en su mejor nivel. No lo ha acompañado tampoco una buena combinación con Rodrigo, que tampoco se ha visto nada bien, pero me molesta el tema de su actitud. Entiendo que hay que separar el tema del racismo. Por mucho que te caiga mal un jugador de fútbol o de cualquier deporte, el racismo es algo que se tiene que evitar por completo y no combinar temas unos con otros. Yo sé que Vinicius Junior no es agradable, tiende por provocar, por ser un tipo burlón y por ende la afición reacciona de mala forma. Y no es algo justificado porque puede reaccionar de todas las formas menos con insultos hacia la raza de cada persona o hacia el color de piel de cada persona. Con Vinicius Junior tengo un tema. Y lo explicó claramente Carleto Ancelotti jalándolo y tratando de llevárselo ya a la banca para que no hubiera más tema con su reacción y provocando a la afición del FC Barcelona. Pero su actitud es algo que noto como un jugador inmaduro, como un jugador que está más preocupado por lo que pasa fuera de la cancha. Siento que se ha convertido en un personaje Vinicius Junior y no creo que sea lo adecuado para un tipo que está siendo el encargado, o estaba, porque Bellingham le ha quitado un poco el protagonismo, de llevar el proyecto o ser la cara del proyecto del Real Madrid. Tengo una teoría, y es que si Vinicius Junior continúa de esta forma por el resto de esta temporada, el Real Madrid quizás se pueda pensar en cambiarlo. Y te voy a decir por qué. Kylian Mbappé ya se dijo, supuestamente, que ya no va a renovar, que está arrepentido y que en verano lo más seguro es que quede libre para fichar por el Real Madrid. Si Vinicius Junior continúa con estos shows, tampoco no vería tan descabellada la idea de que el Real Madrid opte por dejarlo ir o por venderlo, por sacar unas cuantas monedas por él, un intercambio quizás por algún otro jugador, y que Mbappé llegue a suplirlo de ese lado. Sabemos que los dos jugadores juegan de lo mismo, pero más allá de que este drama y de que la actitud de Vinicius lo beneficie, creo que lo está perjudicando de más, me parece algo innecesario, porque el tipo cuando se centra en jugar al fútbol es sumamente bueno, nadie lo puede negar, pero las cosas se pierden, o sea, ya pasa a segundo plano su calidad cuando empieza a preocuparse más por reírse, por mofarse de la afición. El sábado juega un partido terrible, me parece que de lo peor del Real Madrid, y el tipo todavía sale y hace los movimientos de los aplausos, se ríe, se espera. Entonces creo que eso, en vez de ayudar al jugador brasileño, lo va a seguir perjudicando y no creo que sea lo mejor para él. Y Carleto Ancelotti claramente lo demostró, quizás está un poco molesto con él, o un mucho, por el tema de su actitud, y yo creo que al menos eso no le viene bien al Real Madrid cuando, a pesar de todo, necesitas un tipo con carácter al frente. Y Vinicius está quedando mucho a deber en este lado. Otra polémica que se hizo recientemente, justo después del partido, sobre todo en la noche o el domingo en la mañana, fue Ilkay Gundogan y sus declaraciones. Me parece que la gente lo entendió de buena forma, pero no habla muy bien del Barcelona. No lo voy a citar tal cual lo que dijo Gundogan, pero prácticamente él dice que este tipo de derrotas él las sufre fuerte y él esperaría que la actitud de sus compañeros pues sea similar a la que siente él. Él también comenta que entrando al vestidor observa a 2-3 jugadores en su celular riéndose, realmente como si no hubiera pasado nada hace unos cuantos minutos en el partido. Y tiene razón. Lo han dicho todo el mundo y lo voy a repetir yo. El Barcelona no sufre por temas de calidad, sufre por el tema mental. El equipo prácticamente se cayó en el 1-1 y no supieron cómo reaccionar. Y si todavía vas y después del partido no te hierve un poco la sangre por el hecho de que acabas de perder o no tienes un poco de vergüenza deportiva, creo que es complicado. Yo he tratado de defender al jugador diciendo que también son seres humanos y también por lo mismo pueden hacer las cosas que cualquier ser humano hace, pero hay que saber cuándo y en dónde. Estás en el ojo del huracán, en el ojo de la opinión pública, y cualquier gesto, cualquier acción, por muy pequeño que sea, se va a malinterpretar. Y después de una derrota, que es más complicado, la gente se te va a ir encima. Yo respeto y entiendo a los jugadores, no todos lo viven de la misma forma, pero al menos sí trata de ser un poco más empáticos con los jugadores que están a tu alrededor, que sí sienten un poco más la derrota y que sí les cala o les pesa un poco más perder de la forma en la que perdieron. Cada quien vive, cada quien reacciona y cada quien representa sus emociones de la forma que quiere. Solo hay que ser un poco empáticos, tanto los que reaccionan y les cuesta un poco más de trabajo asimilar las derrotas con los que no, y viceversa. Entonces me parece que Gundogan hace bien en decirlo. No creo que esto sea un tema de un vestidor roto, porque pues Ilkay Gundogan, si bien acaba de llegar al FC Barcelona, sí tiene ese poder de ser un líder, de ser un experimentado, de ser un veterano y del cual los jóvenes que están en el Barcelona ahorita con el primer equipo le puedan aprender. Entonces yo creo que por ahí tendría que ser la línea que espero yo siga el club. Y el tema de Xavi, ¿qué vamos a hacer con Xavi? ¿Qué vamos a hacer con Xavi? Lo he dicho, o sea, para mí el proyecto Xavi necesita, no tiempo, porque pues ya va a cumplir casi 2 años que llegó a la institución, sino es que ya los cumplió. Pero esta podría ser su segunda temporada completa, relativamente. Y más allá de aceptar culpas, de decir que fue un mal planteamiento, una mala reacción, un mal ajuste, Xavi Hernández siempre encuentra pretextos, siempre hay una excusa, siempre se sale, o siempre evita o evade la pregunta principal. ¿Qué si el pasto? ¿Qué si el clima? ¿Las lesiones? ¿Suerte? ¿Merecían o no merecían? Siempre hay algo que dice Xavi y nunca lo he escuchado decir. Sí, fue mi culpa, fue un mal planteamiento, fue una mala decisión echar para atrás el equipo, etcétera, etcétera. Eres entrenador del FC Barcelona. Necesitas tener el carácter y saber, ¿sabes qué? Tengo mi retroalimentación, yo la cagué, pum, pum, pum. Repartir culpas sabiendo que la culpa es de todos, pero sí dar ciertas asignaciones. ¿Sabes qué? Pasó esto por esto, vamos a corregirlo. Pasó esto por esto, pero antes de querer corregirle a tus jugadores, tienes que tú tener tu propia retroalimentación y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué yo al tratar de hacer esto, me equivoqué yo al sacar a este jugador. Los cambios llegan tarde, llegan más por una reacción o por una inercia, por un impulso de que ya te empataron el partido, que con una intención. Lewandowski entró mal y creo que se forzó un poco su entrada. Rafinha lo mismo, Lamine Yamal lo mismo. Oriol Romeu lo mismo. Creo que la línea de Xavi no ayudó en lo absoluto. Cambió de posición a Gavi. Dejó que dejara de defender a Jude Bellingham. Y es ahí cuando Bellingham empieza a tomar protagonismo y mete sus 2 goles. En el primer tiempo, Gavi se comió a Jude Bellingham. No sé por qué en el segundo tiempo Xavi opta por tirarse un poco más atrás, por ser un poco más reservado en cuanto a la marcación de cada una de sus contenciones. Es ahí cuando cambia el rol y Oriol Romeu empieza a marcar a Jude Bellingham se lo come vivo. Saca a Fermín, que también me parece que estaba dando un muy buen partido. Y aunque Ferran Torres no lo estaba haciendo bien, creo que entrar a Lewandowski fue absolutamente lo mismo. Y creo que eso te deja mucho a desear con Xavi Hernández. Y si bien no se tiene que ir porque no puedes romper un proyecto o cortar un proceso de esa forma, hay que empezar a apretar un poco la línea de Xavi Hernández. Si no, esto se va a seguir repitiendo semana tras semana, temporada tras temporada, y el Barcelona se va a quedar estancado en la misma línea. Y me parece que eso ni a Xavi le beneficia y al Barcelona tampoco. El siguiente tema que quiero platicar con ustedes es el tema del Balón de Oro. Más allá de lo que ya se sabía entre Haaland y Messi, incluso ya hice un TikTok donde a mí me parece que ambos tienen sus argumentos para ganar el premio y el galardón al mejor jugador de esta temporada. Creo que el tema va más allá de quién lo merecía, quién no lo merecía. Obviamente pesa la nacionalidad, eso estoy claro. También pesa el hecho de el nombre, obviamente. Después del torneo que tuvo Lionel Messi en el Mundial, habría que encontrar una forma para que fuera recompensado. Y me parece que ahí es cuando llega la parte de recompensarlo con un Balón de Oro. Lo tiene bien ganado, porque si bien, a ver, en el 2002 Ronaldo Nazario no tiene una temporada wow, gana el Mundial y se lo dan. En el 2006 Fabio Cannavaro no tiene una buena temporada, pero gana el Mundial y se lo dan. Y creo que ahí realmente, como no había redes sociales, no había tanta interacción, no se hizo mucho revuelo. En 2010, ahí muchos dicen que no lo merecía Messi, con todo y que esa temporada llegan a semifinales. Iniesta, por ejemplo, que muchos alegaban que podía ganar el Balón de Oro, no juega esa temporada, se la vivió lesionado y apenas si llega al Mundial, donde se vuelve héroe en la final. Decían que Xavi Hernández lo tenía que haber ganado en esa temporada, y justo aquí tengo las estadísticas. Juega 35 partidos, 34 partidos, 31 como titular, tiene 3 goles y 13 asistencias. No son nada fuera de lo común. Por ahí creo que se los pudo haber competido el mismo Wesley Sneijder. Miren, vamos a poner rápido sus estadísticas del 2010 de Messi para ver cómo le fue y ver si hay o no forma de respaldar a Lionel Messi en ese. Acabo de confundir las estadísticas, entonces vamos a repasarlas rápidamente para ver cómo le fue a cada uno de ellos. Pero bueno, Xavi Hernández es quien tiene unas estadísticas regulares. Pero a ver, Messi en la Liga mete 34 goles en 35 partidos y 11 asistencias. Tiene en la Champions League 8 goles. Gana también la Supercopa, el Mundial de Clubes, etcétera, etcétera. Llegan a semifinales, que es cuando pierden contra el Inter de Milán 3-2 en global. Creo que lo hizo bien. Y Wesley Sneijder, que bueno, él sí gana la Champions League en ese torneo. Y es ahí cuando se vuelve un poco la polémica en esa temporada. Pero a ver, vamos a checarla rápidamente. Esa vez, pues realmente no fue nada extraordinario. Tienen 4 goles y 8 asistencias en 26 partidos en Serie A. 3 goles y 6 asistencias en Champions League. Lo que le pone 8 goles y 15 asistencias en 41 partidos. Solo que esa vez pues, gana la Champions League. Pero bueno, el Mundial que tiene también es bueno, pero nada fuera de lo común. Entonces, creo que, checando las estadísticas, Iniesta se le vivió lesionado ese 2010, no hay mucho que decir. Xavi Hernández tiene estadísticas regulares, lo mismo Sneijder, y Messi tiene muy buenas estadísticas. La cosa es que, bueno, Sneijder gana la Champions League, pero acompañado de una muy buena actuación también de Diego Milito, que en ese entonces era el 9 del Inter de Milán, y bueno, pierde la final de la Copa del Mundo frente a España, justamente. Entonces creo que ahí está un poco más cerrado el debate. En ese momento no creo que haya habido robo. En 2014 lo gana Cristiano Ronaldo. Si bien gana la décima, no tiene un Mundial bueno. Entonces prácticamente no hay mucho que alegarle. Messi incluso llega a la final del mundo. Pero bueno, en ese 2014 es cuando el Barcelona se queda en cuartos de final y pierde contra el Atlético. Una de las muchas eliminaciones que tuvo. Y en 2018... lo gana Modric y para mí ahí lo merecía Griezmann. Modric, si bien ahí gana la Champions League con el Real Madrid cuando le ganan 3-1 a Liverpool en el juego de Karius, para mí Antoine Griezmann tiene mejores números para ganar ese año el Balón de Oro, porque para mí, después de Mbappé, fue vital para que Francia estuviera cerca e incluso con el Atlético de Madrid tuvo una muy buena temporada. Entonces creo que la polémica no la veo. Y ahora en el 2023, o bueno, 2022, 2023, puede haber polémicas porque muchos dicen qué tal si las cosas hubieran sido al revés. Que Messi ganara todo lo que ganó Haaland y que Haaland solamente ganó el Mundial. Evidentemente hubiera sido de esa forma. Pero a ver, todos estos detractores que dicen de Messi, de que si las cosas hubieran sido al revés, ¿qué hubiera pasado si Cristiano gana el Mundial y Haaland gana todo aquello que ganó en esta temporada con el City? Todos esos haters que dicen, el discurso hubiera cambiado para todos ustedes, haters que tratan de demeritar lo que consiguió Messi, y sí se hubieran ido del lado de Cristiano Ronaldo, porque romantizamos el Mundial, romantizamos el hecho de que Messi en su último Mundial, después de haber sufrido tantas derrotas con Argentina, por fin lo logró. Y eso nos hace sacar más el pecho a los que somos aficionados por Messi para defenderlo. Y estoy seguro de que eso hubiera ocurrido si Cristiano Ronaldo hubiera ganado el Mundial. Entonces, no seamos hipócritas, no seamos doble cara, no seamos doble moral. Hay argumentos para respaldar a ambos jugadores. Para mí Messi lo tiene bien ganado. Después del Mundial que tuvo algo, de alguna forma tenía que verse recompensado, y es gracias al Balón de Oro. Pero tengo un robo del cual sí quiero platicar. Y bueno, no es un robo, pero sí es verdad que este premio ha perdido mucho su valor. Ves a los nominados, ves el top 30, muchas veces no tiene sentido. Ya pasó el año pasado, ya pasó hace 2 años, cuando del quinto jugador al 30 hay un orden sumamente extraño y del cual quiero platicar rápidamente, es de Antoine Griezmann. Antoine Griezmann hoy en el Balón de Oro sale en el número 21 de 30. Benzema, Dibu Martínez, Bono, Osimhen, Kvaratskhelia, todos esos jugadores están por encima de Antoine Griezmann. Un jugador que para mí mínimo debió haber entrado en el top 10. Me parece una grosería cómo trataron de menospreciar la temporada de Antoine Griezmann. Tuvo muy buenos números en estadísticas, tuvo muy buenos números como con goles, tuvo un mundial excelso. Después de Mbappé me parece el segundo más importante con la selección de Francia. Y a pesar de que el Atlético de Madrid no vivió su mejor temporada, Griezmann fue la parte fundamental de que el equipo se mantuviera a flote. Y el ponerlo en el número 21 me parece una falta de respeto, y creo que ahí sí estoy muy del lado de que la lista en general de estos nominados es un chiste y lo hacen a conveniencia de no sé quién. Y me parece que el que estuviera en esa posición, una grosería para Antoine Griezmann, quien es para mí hoy en día uno de los 7 mejores jugadores del mundo, con todo y que el Atlético de Madrid no es flashy ni un equipo sexy de ver, y por eso muchos se tratan de ir en contra de Antoine Griezmann y del equipo en general.
Y antes de terminar el episodio, si a ti te gustan las apuestas deportivas, quiero invitarte a empezar a apostar en Ganabet Sportium, la mejor casa de apuestas de México. Lo único que tienes que hacer es registrarte en el link que te voy a dejar en la descripción e ingresar el código GABOV23, GABO, la primera con mayúsculas, la V con mayúscula y el 23 con los números. Solamente pican en el link que te deje en la descripción, deposita al menos 100 pesos y ten en tu primera apuesta una free bet de 1000 pesos. Bonos, sorpresas y los mejores momios solamente en Ganabet Sportium. Por aquí te voy a dejar el código para que vayas y te registres, y también el link para que le piques y empieces a apostar.
Ya después de hablar un poco de lo que fue el clásico español, el tema de un poco la polémica del Balón de Oro, quiero platicar un poquito rápidamente sobre lo que pasa con el Manchester City y el Manchester United. El Manchester City lleva años orinándose, literalmente, en el Manchester United. Me parece algo ya de risa lo que pasa con el equipo de los Red Devils, porque la seriedad en ese club se ha ido perdiendo temporada tras temporada desde que se fue Sir Alex Ferguson. Y aquí les voy a tener unos buenos datos para que vean la dimensión de lo que dio el Manchester United y lo poco competitivo que se ha vuelto ese equipo. El primer dato que les tengo, y justo los veía hoy en Twitter, Erling Haaland, ahora, con todo y que no había tenido el inicio tan espectacular como el de la temporada pasada, ha marcado la misma cantidad de goles que todo el Manchester United en lo que va de esta temporada de Premier League. Ahí está el primero. El Manchester City ahora se une al Liverpool y al Arsenal como los 3 equipos que más partidos le han ganado al Manchester United en toda la historia del club en la Premier League. Un Manchester City que hasta hace menos de 10 años, 9 años, apenas estaba creciendo y que ha hecho el Manchester United caerse, caerse y caerse. Otro dato. Entre Højlund, Garnacho, Anthony Martial, Anthony, Sancho, suman 1,447 minutos en la Premier League esta temporada y han dado 0 goles y 0 asistencias combinadas. O sea, y estos solo son 3 datos de los muchos que pueden haber después de esta goleada, que se ha vuelto realmente algo común. Y me parece que entrando justo cuando empezaba la gestión de el mismo Erik ten Hag, después de lo que hizo con esa generación dorada del Ajax, pues creíamos muchos, y me incluyo, que el proyecto del Manchester United podía revivir. Parecía que ahora sí tenía piezas, que ahora sí había de dónde sacar oro, en este caso, de dónde poder tener frutos, con jugadores jóvenes, buenos fichajes, fichajes con necesidades, buena cantera. La verdad es que ha sido un desastre. Este equipo no ilusiona, este equipo no promete, este equipo no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. Realmente ganan por el nombre que tienen aquí, por el escudo que tienen aquí y nada más. No hay absolutamente nada en este equipo que te pueda ilusionar o te pueda esperanzar, y eso es un problema. Si se va Erik ten Hag, la verdad es que me parece que va a ser absolutamente lo mismo. Entonces creo que da igual si se queda o se va. Me parece que esto tendría que platicarse a final de temporada, dejar que termine y ver de qué forma trata de salvar su gestión como director técnico, que hasta ahora ha sido un desastre. Y con todo eso, Erik ten Hag y el Manchester United vencieron al Barcelona en la Europa League la temporada pasada. Entonces, nada bien lo de Erik ten Hag y el Manchester United. Ya para no hacer tan largo este podcast y ya con los últimos 2-3 temas que tengo relativamente cortitos, quiero platicar de lo que pasó en Liga MX puntualmente, y eso es muy breve, de las Chivas. Está claro que este equipo no puede competir con el plantel que tiene. Tan solo vean la diferencia que hay con Tigres y América, que ambos terminan goleándolos. Y con Monterrey un poco sí se vio una superioridad en el primer tiempo. En el segundo tiempo se emparejaron un poquito, pero también se ve la diferencia amplia que tiene cada plantel en cuanto a profundidad y calidad. Si Chivas quiere competir, que creo que ha estado construyendo un buen proyecto con Fernando Hierro, Belko Paunovic, necesita seguir invirtiendo en refuerzos. No alcanza con lo que tienen, no alcanza con la cantera que tienen, porque necesitas experiencia. Y lo puedes rodear de jugadores jóvenes, como lo ha estado haciendo Belko Paunovic, pero quedaron evidenciados otra vez frente a un equipo muy, muy competitivo como lo es Tigres. Y creo que está más que claro que, a menos de que pase algo extraordinario, la final debe ser Tigres y América, y ojalá podamos disfrutar de ella pues a final de temporada, ya en diciembre. Es complicado el tema de Chivas, pero esta es la realidad del equipo. Sí fue un milagro que hayan llegado a la final. Bueno, no un milagro, pero fue más empuje, fue más garra del equipo, y ahorita en compitiendo al tú por tú, me parece que el equipo se ha quedado mucho a deber. Afortunadamente siguen peleando, ahorita están en séptimo lugar. Necesitan seguir ganando para meterse como clasificación directa a la liguilla, al menos en los primeros cuatro o seis. Pero sí deja muchas cosas en claro este resultado frente a los Tigres. Y segundo, el tema del América. Tengo que reconocer que es un muy buen equipo. Al equipo no le duele absolutamente nada, porque con todo y que no estaba Quiñones, con todo y que Diego Valdés tampoco estaba, el equipo responde de una forma muy, muy dominante, y eso te habla de una buena gestión en cuanto a fichajes y una buena gestión también en cuanto a profundidad de plantilla, elección de jugadores, estilo de juego y la ejecución, que es también muy, muy importante. No voy a hablar un poco más del América, solo quiero hablar de la polémica que hubo con Monterrey. De verdad, estamos tratando de crear una novela y un ataque en contra de Jesús Gallardo. O sea, es en serio. El América no tiene necesidad, con lo bien que le está pasando en estos momentos, como resultados en general del equipo, de crear una nube gris e innecesaria e inexistente sobre la lesión de Gallardo a Rodríguez. Brian Rodríguez me parece un muy buen jugador. Esta temporada repuntó de una forma increíble. Ni yo lo esperaba, si les soy sincero. Es un choque desafortunado. Ni siquiera es un choque. Yo sé que estoy en contra de la narrativa y del discurso de está prohibido decir que eres jugador y que si tú no has jugado fútbol profesional no sabes de lo que se vive. Pero en este caso, creo que muchos se les olvida y a lo mejor no lo han vivido y no es su culpa tampoco. Pero dentro del terreno de juego te dices absolutamente de todo. Puedes ser tu mejor amigo, lo saludas antes de que empiece el juego. Entrando a la cancha son 11 contra 11, 1 contra 1. Te pego, me pegas, te pego, me pegas. Conozco muy pocos jugadores que han tratado de ir a lesionar a alguien de mala leche, a un jugador de profesión. Nadie o casi nadie juega con intención de ir y mandar al hospital al jugador rival, como en este caso ocurrió de forma accidental con Gallardo y Brian Rodríguez. Es increíble cómo la gente es aferrada a los americanistas. Están creando una novela que ni siquiera existe una polémica innecesaria y sumamente pendeja. Nadie sabe lo que se vive en ese rectángulo verde más que los 11 o los 22 que están ahí. Sí, se dicen tal, tu mamá, tu hermana, tal, 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 te voy a chingar, te voy a mentar la madre, tal, 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 no importa. Porque eso es parte de la euforia y no digo que esté bien, pero es algo que se ve mucho en el fútbol, en todos los deportes, el trash talk, en todos los deportes, NFL, NBA, MLB, en fútbol, en todo se vive. La jugada es desafortunada, Gallardo trata de meter el pie y al momento de girar, pisa el balón y entonces se queda flotando en el aire. Y evidentemente al no tener el apoyo de la pierna derecha, lo que hace pues, es irse hacia atrás. Desafortunadamente en el giro, la inercia lo lleva a agarrarse de Brian Rodríguez y que la pierna de Brian Rodríguez esté mal puesta. Pero jamás hay ni siquiera ni una patada, ni una mala intención, porque todo se vuelve accidental. Gallardo no puede flotar, no se puede quedar flotando y me parece que lo que están diciendo de que si se engancha y lo engancha y lo jala y por eso hace palanca su rodilla es pendejo. Es una polémica muy pendeja y es de gente que de verdad ve el fútbol de espaldas. O sea, se los juro, es una polémica sumamente pendeja y es de todos esos americanistas que están tratando de inventar cualquier cosa con tal de hacer menos al rival. No es necesario y Gallardo ya lo dijo. La calentura de los jugadores de la América los hizo decir cosas que ya después se fueron y se disculparon con el mismo Jesús Gallardo. No lo van a inhabilitar, no lo van a suspender, porque está claro que el golpe no es malintencionado. Así que por favor, si eres de esas personas huecas, vacías, que están tratando de crear una polémica donde no lo hay, recapacita y trata de dejar un poco de lado tus colores y ve objetivamente la acción accidental que tuvieron Jesús Gallardo y Brian Rodríguez. Y ya por último, quisiera platicar rápidamente de lo que pasó en la NFL. Brock Purdy y el regreso de Burrow y Filadelfia, pero en especial A.J. Brown. ¿Qué tan loco es decir que A.J. Brown es el primero, segundo, mejor receptor de la NFL? Está lastimado Justin Jefferson. Jamar Chase ha ido de menos a más, eso está claro. Pero creo que el ofensivo del año se lo pelean tanto Tyreek Hill como A.J. Brown. A.J. Brown se convierte en el primer jugador en 6 partidos consecutivos en conseguir 125 yardas o más en la historia de la NFL. Con todo y las armas que tiene Filadelfia, Dallas Goedert, DeAndre Swift, Devonta Smith, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo A.J. Brown es magnífico. Es magnífico. Después del berrinche que vimos en semana 2, semana 3 frente a Minnesota, el tipo se puso a trabajar y Jalen Hurts lo ha identificado y ha explotado al 100% la capacidad que tiene A.J. Brown de ser un receptor top 3 de la NFL. Solo quisiera preguntarles, ¿puede ganar o es el mejor receptor hoy en día? Y ya para terminar, el tema Brock Purdy y el regreso de Joe Burrow. Se los he venido diciendo semana con semana, noche tras noche, video tras video. Lo de Brock Purdy y su gran inicio tiene todo el mérito. Pero un inicio tan alto, ir tan arriba, evidentemente en algún punto ibas a tener que caer. Y es lo que está pasando con San Francisco y con Brock Purdy. En algún momento tenía que ser un quarterback normal. A todos los quarterbacks les pasa, por mucho que te llames Patrick Mahomes. Patrick Mahomes también ha tenido muy malos partidos y era obvio, por razones obvias, por procesos obvios, que le iban a llegar a Brock Purdy. Y eso está pasando, pero no creo que él sea el principal responsable de lo que pasa con San Francisco. La defensa secundaria no para ni el camión. Les completan las yardas que sean, con todo y que no les han anotado tantos puntos, a excepción de Cincinnati en esta semana. El pass rush con Nick Bosa, Kinlaw, Fred Warner, etcétera, tampoco saben capturar al quarterback. Presionan muy bien, pero no saben sepultarlo o ponerlo dentro del score con las mismas capturas. Entonces, de nada te sirve, porque los quarterbacks, con todo y que pueden ser inmóviles, como lo fue Joe Burrow ayer, con la poca movilidad que tiene, también les hizo lo que quiso. Entonces, creo que ese es un principal factor, y el otro es el tema de Kyle Shanahan. Todos dicen que es un muy buen head coach, y no tengo duda de ello, pero es muy buen head coach cuando vas apaleando a los rivales, pero ¿qué tal cuando vas detrás de ellos? ¿Qué tal cuando tienes que remontar los partidos? ¿Qué tal cuando tienes que hacer un ajuste? ¿Qué tal cuando tienes que hacer un esquema o cambiar un esquema ofensivo o defensivo? ¿Qué tal cuando tienes que ayudar a tu staff de coach? Kyle Shanahan no ha demostrado que pueda. Y eso mismo le pasó en el Super Bowl. Eso mismo le pasó con Atlanta cuando era coordinador ofensivo. Eso mismo le pasó en la final de conferencia frente a los Rams. Eso mismo le pasa siempre. Y es lo mismo por lo que yo no, al menos yo no lo considero un head coach top 3, top 5. No lo considero de los mejores. Porque un buen head coach se demuestra cuando está en temas complicados. Cuando está frente a la espada y la pared. Y Kyle Shanahan no ha demostrado que puede frente a ello. No lo hizo frente a Cleveland, aunque ahí medianamente casi gana el partido. No lo hizo frente a Minnesota y no lo hizo ahora frente a los Bengals. ¿Cuándo va a poder? Afortunadamente para San Francisco tienen una semana de bye. Eso les va a ayudar a acomodar las cosas, a un poco intentar cambiar la crisis que está viviendo el equipo en estas últimas 3 semanas y espero que al menos hagan un ajuste. Si no se ve un ajuste, entonces no sé qué estamos viendo con San Francisco. Un equipo con mucho talento, pero que a la mera hora, cuando están contra la espada y la pared, no saben el tema de ajustar, de responder o de tratar de sacar adelante el juego. Así que veremos. Y ojo con los Bengals. Hace unas semanas yo decía que pueden ser o podían ser la excepción de esta temporada. Sobrevivieron frente a Arizona, que medianamente se complicó al principio, frente a los Rams el lunes por la noche, y frente a Seattle, que este juego también lo tuvieron que haber perdido y la defensiva dio el paso al frente. Ahora con San Francisco creo que es su mejor partido de lo que va la temporada y es ese partido que puede marcar el rumbo de este equipo. Puede ser ese partido donde parta aguas hacia lo mejor y demuestre la capacidad que no habíamos visto y que ya conocemos de este equipo de Cincinnati. Yo creo que con lo inconstante que está la conferencia americana, para mí Cincinnati puede estar ya dentro de los 5 mejores equipos e incluso dentro de los mejores 3. Kansas City y Baltimore, Miami puede competir por ahí el tercer puesto frente a los Bengals. Y Miami porque no le ha ganado a equipos competitivos. Entonces, no descarten a los Bengals porque este es el momento cuando Joe Burrow y el resto de sus compañeros reviven, renacen y van camino al Super Bowl en esta temporada. Amigos, pues con eso terminamos este episodio, el episodio 105 del podcast. La verdad es que quedó bastante bien. Hubo mucha polémica, hubo unos temas bastante, bastante fuertes de los que teníamos que platicar. Ojalá que les haya gustado. Si no les parece mi opinión, pueden mentarme a la madre. Pero dejen sus comentarios, dejen sus likes y sobre todo suscríbanse. No les cuesta ni 2-3 segundos darle al botón de suscribirse, de compartir. Recomiéndenlo mucho, apuesten. Ya les dejé por ahí el comercial. Si les gustan las apuestas deportivas, utilicen mi código con Ganabet, que ya está próximo a ser patrocinador. No les voy a dar todavía, pero está cerca de dar un gran paso Ganabet. Y eso mismo le ayuda al podcast y a mí sobre todo. Entonces, si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, compartan, recomienden. Si están en Spotify, denle 5 estrellitas. También si están en Apple Podcast, etcétera. Y nos vemos el jueves en un nuevo podcast y en un nuevo video. Como siempre, les mando un abrazote. Cuídense mucho y sigan mis redes sociales. Aquí abajito les voy a dejar en la descripción. Y nos vemos en la siguiente semana. ¡Chao!